Sean bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos como cada semana en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tas Tas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Iború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Radio Casares, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Culturales de Madrid, con su portal www.audio.urcm.net, de donde os podéis descargar tanto el presente programa como además todos los históricos desde 2006, aunque llevamos ya casi 13 años en antena. Onda Toledo, la cultural, Eco Legales, la web Radio Daniel Biglietti, emitiendo para toda Iberoamérica y para el mundo, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Además, como siempre, sabéis que podéis escuchar en directo el programa a través de los portales en internet de todas estas emisoras. También podéis escucharlo a través del portal, del primer portal del conocimiento sobre África en lengua castellana. El portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur te ofrece la información, la actualidad del continente africano actualizada minuto a minuto en lengua castellana para ti. Además de la actualidad que viene directamente desde los periodistas, desde los medios de comunicación del continente africano, podrás encontrar la opinión de los mejores analistas, de los mejores expertos sobre el continente africano, así como los mejores estudios de investigación para el desarrollo del continente africano. Cultura, arte, sociedad, entrevistas, editoriales, opinión. Toda la información, todo el conocimiento sobre África en el portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y hay un parásito que mata cada año a casi 3 millones de personas en todo el mundo y el 75% de ellos son niños que residen en el continente africano sin que la medicina pueda hacer mucho por salvarlos. Aunque médicos españoles, entre otros, están en la vanguardia investigando una vacuna eficaz y digamos que hay medicamentos antipalúdicos, todos estos medicamentos se van tornando inservibles a causa de lo que llamamos las resistencias. Para hablar de esta terrible enfermedad que es la malaria, tendremos con nosotros a Carlos Mediano. Él es responsable de estudios e investigación de Médicos Mundi España y coordinador de la campaña Paremos la malaria ya, Stop Malaria Now. Además tendremos la información, la actualidad que nos ofrecen los medios de comunicación del continente africano y por supuesto las actividades con temática sobre África que van a tener lugar en los próximos días. Esto es Y aquí comienza Africanía.
Halle, say, Lady Hannah, Mama, yo, Jack. you doing to me, mama? Como te quitado, ah, ah. Vela, hola, yele, le mama, sonoro. Como te quitado, adi. Por hale, sale, ni plana. Vela, mama, ya come la misma, huye, que se lo hace. Hale, sale, ni plana. Vela, mama, sonoro. Ya come la misma, huye, que se lo hace.
Make a front. each other. There's brother between you and me, killing off our own destiny. Black voices are everywhere.
Our silence has a line. Blood is thicker than water.
Blood is thicker than water. So lovely, shake a hand.
Say, say.
Black voices save the African kind.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de la actualidad, la información que nos llega directamente desde los medios de comunicación del continente africano, y vamos con nuestra compañera Rosa Moro y nuestro compañero Manuel Teijel. Empezamos por Ruanda, donde ha sido encarcelada la candidata de la oposición.
A pesar de que algunas fuentes dicen que ya ha salido, el día 23 de abril la opositora ruandesa Victoire Ingabire ha sido arrestada en Kigali por colaboración con una organización terrorista y por negación del genocidio, según indicó el Ministerio Fiscal Público. A Ingabire Ingabire se le acusa de asociación con los rebeldes Hutu de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, FDLR, que opera en el este de la República Democrática del Congo. Después de pasar años en el exilio en Europa, Victoire Ingabire volvió a Ruanda para anunciar su intención de presentarse a las elecciones presidenciales que van a tener lugar en Ruanda en agosto de este año. El Frente de Fuerzas Democráticas Unificadas, el FDU, un partido que hasta la fecha no ha sido admitido por las autoridades ruandesas. Desde su retorno del exilio, la dirigente política ha sido víctima de una serie de ataques y se le había prohibido viajar fuera del país.
La Unión Europea ayudará con 8 millones de dólares al proyecto de la nueva constitución de Zimbabue.
La Unión Europea ha informado sobre la donación de 8 millones de dólares a Zimbabue para ayudar a financiar el programa que pretende elaborar una nueva constitución para facilitar el camino a las nuevas elecciones. Los esfuerzos por escribir una nueva constitución se han estancado con los funcionarios quejándose de falta de dinero para llevar a cabo una campaña de difusión que recopile la opinión de los ciudadanos sobre la carta. La adopción de esta constitución llevará a unas nuevas elecciones después de las disputadas presidenciales del 2008, cuando el presidente Robert Mugabe ganó tras la retirada de su principal rival, Morgan Tsvangirai, que denunció la violencia ejercida contra sus seguidores.
El gobierno de Somalia espera que las sanciones de las Naciones Unidas a Eritrea logren acabar con la ayuda a los rebeldes islamistas.
El ministro de Exteriores de Djibouti ha declarado que espera que las sanciones de las Naciones Unidas impuestas a Eritrea el año pasado hagan que deje de interferir en Somalia. Eritrea está acusada de respaldar a los grupos rebeldes de Somalia, algo que Eritrea siempre ha negado. En diciembre, las Naciones Unidas impusieron sanciones a este país diciendo que Asmara estaba enviando armas al sur de Somalia, que está bajo control de los islamistas. El gobierno de Djibouti, que está entre Eritrea y Somalia, dijo que este pequeño país solo no podía interrumpir el flujo de armas de Eritrea, pero que confiaba en que las acciones tengan el efecto deseado.
El presidente de Djibouti se suma a los líderes que reforman la constitución para perpetuarse en el poder.
El Parlamento de Djibouti aprobó una reforma constitucional para permitir al presidente Ismail Omar Guelleh presentarse por tercera vez a las elecciones. Los 59 parlamentarios del pequeño país del Cuerno de África presentes en la sesión estudiaron la enmienda durante una hora y media antes de aprobarla por unanimidad y había sido aprobada en su primera lectura el pasado 14 de abril.
Etiopía desafía a Egipto por la utilización del agua del Nilo.
Etiopía ha declarado que seguirá adelante con el nuevo acuerdo con otros 6 países sobre el reparto de las aguas del Nilo y ha acusado a Egipto de retrasar todo lo posible y a propósito un tratado más justo. El nuevo acuerdo reemplaza al tratado de la era colonial de 1929 entre Egipto y Gran Bretaña, que daba a este país poder de veto sobre cualquier proyecto que se llevase a cabo río arriba. Egipto tiene acceso a la mayor parte del agua de uno de los ríos más largos del mundo. Burundi, la República Democrática del Congo, Etiopía, Kenia, Ruanda, Tanzania y Uganda se mostraron de acuerdo con el nuevo acuerdo aprobado el pasado 13 de abril, pero fue rechazado por Egipto y Sudán, los dos mayores consumidores del agua del Nilo.
Los gobernadores de Nigeria deciden ejecutar a todos los condenados a muerte para descongestionar las cárceles.
Los gobernadores de Estado de Nigeria, un país donde la pena capital sigue en vigor a pesar de que raras veces es puesta en práctica, han respaldado la ejecución de más de 300 prisioneros condenados a muerte, que esperan que se cumpla la sentencia para dejar espacio libre en las superpobladas cárceles del país más poblado de África. La última ejecución oficial data del 2002, pero Amnistía Internacional, que hace campaña contra la pena de muerte, dice que ha descubierto pruebas de que se están llevando a cabo ejecuciones secretas en las cárceles. Según el abogado de derechos humanos Festus Keyamo, la decisión de los gobernadores de Nigeria es lamentable, porque los que están esperando su ejecución o juicio no son responsables de la superpoblación de las prisiones. El activista de derechos humanos Chidi Odinkalu señaló que la policía no puede investigar adecuadamente. La única manera de investigación que tiene la policía es la tortura, seguida de la confesión, y esa es la razón por la que los gobernadores no pueden firmar las órdenes de muerte con la conciencia tranquila.
Lucha contra el estigma de la brujería infantil en Nigeria.
La campaña contra el síndrome de la brujería infantil en Nigeria ha obtenido un nuevo impulso con el apoyo de un grupo de mujeres de la Unión Orón, una organización sociocultural elitista para erradicarlo. El grupo de mujeres declaró que patrocinará un proyecto de ley en la Asamblea del Estado y prometió colaborar con las ONG para contrarrestar el creciente nivel de estigmatización y abandono de niños basado en creencias supersticiosas en brujería infantil.
Escucha Africanía. Escucha Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Llegamos en Africanía al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy vamos a hablar pues, de uno de los temas que podemos decir que nos han ocupado desde el principio de Africanía, hace ya casi 13 años. Es la malaria, uno de los grandes males que afectan a toda la humanidad y especialmente al continente africano, y lo de especialmente pues yo creo que nos lo va a explicar muy bien la persona que tenemos al otro lado del micrófono. Es Carlos Mediano, él es responsable de estudios e investigación de Médicos Mundi España y coordinador de la campaña Paremos la malaria ya o Stop Malaria Now. Encantado de tenerte con nosotros, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué es la campaña Stop Malaria Now o Paremos la malaria ya?
Bueno, esto es una campaña a nivel europeo en la cual estamos intentando sensibilizar a la población europea. Sobre todo, bueno, estamos en 5 países, en Italia, Polonia, Alemania, Suiza y España, y estamos intentando sensibilizar a la población europea para que entienda y comprenda un poquito más esta enfermedad, ¿no? Lo que significa, sobre todo, como has comentado, para el continente africano, que es donde mayores problemas da.
¿Por qué tenemos que estar sensibilizados los europeos sobre la malaria?
Sí, yo creo que tenemos que estar sensibilizados por varios motivos. Uno, por la magnitud del problema, porque es una magnitud que no es solamente este año. Esta es una enfermedad que lleva prácticamente toda la vida del ser humano con nosotros, y no hemos conseguido, igual que con otras enfermedades infecciosas, hemos conseguido grandes avances. Con esta, a pesar de que tenemos medicamentos, medidas de preventivas y diagnósticas, no hemos conseguido realmente frenar, ¿no?, a esta enfermedad, que es una enfermedad infecciosa. Por una parte es por eso, ¿no?, por la magnitud, porque estamos hablando de que mata todos los años, desde hace muchísimos años, a 1 millón de personas, que se infectan de 250 a 350 millones, o hay 250 a 300 millones de casos al año, que es una enfermedad que afecta sobre todo la mortalidad a niños y niñas y a mujeres embarazadas, ¿no? Por otra parte, también tenemos que, en Europa, tener presente esta enfermedad, porque es una enfermedad que hemos tenido. El último caso en España fue en el 62 y en el 64.
Nosotros la teníamos, era una enfermedad endémica en España.
Sí, y en 1964, que no es hace tanto tiempo, fue cuando se declaró que en España ya no había malaria, podríamos llamar autóctona, nuestra, ¿no? Ahora los casos de malaria son casos o de cooperantes o de...
importados,
o de personas,
digamos.
Sí, personas que vienen a trabajar aquí, o bien, algún caso hay extraño, pero de los típicos mosquitos, porque se transmite por mosquitos, que va en aviones y, bueno, pues alrededor del aeropuerto pues pica a alguien, ¿no? Pero son casos, evidentemente, importados, no son casos autóctonos de España, ¿no? Pero sí que la hemos tenido, y de hecho hay algún autor, es una hipótesis, ¿no?, pero hay algún autor que dice que el cambio climático, que está, es cierto que está cambiando los parámetros de la malaria en África, puede al final acabar haciendo que estos mosquitos, lleguen también a otra vez a Europa. No es que lleguen otra vez, tenemos este mosquito también, esto lo tenemos, pero aquí ha perdido la capacidad de infección, ha perdido una enzima que tenía en el estómago, pero podríamos volver a tener infecciones de malaria, ¿no?, según algunos autores. Entonces, yo creo que, primero, sobre todo, porque si la salud es un derecho universal, la malaria es uno de sus grandes estigmas desde siempre, y no es, algo que haya salido este año, o hace 2 años, o 3 años, sino que es que lleva siempre con nosotros. Es un problema muy importante para gran parte de la población mundial, y luego también porque también la hemos sufrido, y de hecho nosotros en Europa hemos conseguido acabar con ella.
Tú hablabas de 1 millón de muertos. Yo me acuerdo en una entrevista con el doctor Alonso, quizás uno de los que más se ha significado de la Fundación Clinique, sí. Y se ha significado y en la lucha contra la malaria, y además que una de las cosas que quiero que hablemos precisamente es del papel puntero, creo que bastante importante, de España, uh-huh, en la lucha contra la malaria. Él me hablaba de 3 millones de muertes, decía que la cifra, según con quien hables, va de 1 millón a 3 millones de muertos.
Sí.
Difiere, ¿no?
Sí, bueno, mira, yo tuve un profesor, yo siempre digo que tuve un profesor en el máster de salud pública, que me decía, la estadística es que si tienes medio cuerpo en el horno y medio cuerpo en el frigorífico, tienes la temperatura media ideal, ¿no? Y esto pasa un poquito con las estadísticas, ¿no? Podemos hablar de 1 millón, ahora se habla de 850.000 muertos, sigue siendo mucha gente, ¿no? Hay un problema, evidentemente, y es que muchos de estos muertos son estimaciones. O sea, podemos tener un poquito más a la baja o un poquito más a la alta, ¿no? Porque en muchos sitios no hay capacidad diagnóstica, sobre todo en África, para poder decidir, poder decir con claridad que esa persona ha muerto de malaria, ¿no? Solamente, fíjate, en un estudio que se hizo en África, solamente el 22% de los casos hubo un diagnóstico de laboratorio de malaria, ¿no? Esto te quiere decir que hay más de un 70% de casos que el diagnóstico es clínico, y la clínica de la malaria es muy inespecífica, que puede confundirse con otras enfermedades. Entonces, puede ser 3 millones, puede ser 1 millón, puede ser un poquito menos, pero estamos hablando de una enfermedad que verdaderamente afecta claramente y mucho a las poblaciones, sobre todo africanas.
Y antes de seguir hablando sobre la malaria, cuéntanos cómo es el ciclo de la enfermedad.
Sí, bueno, la enfermedad es lo que comentaba, es un parásito que, bueno, pues está dentro de las glándulas salivar del mosquito, cuando de la mosquita Anopheles, si es que el mosquito es vegetariano. Entonces es la mosquita la que nos pica y cuando está chupando sangre, pues claro, se entremezcla la saliva y es cuando inocula el parásito. Ese parásito nos llega al hígado, bueno, ahí se va multiplicando y al final acaba llegando a los glóbulos rojos, al torrente sanguíneo. Y en cada hematíe, pues entra uno de los parásitos, se multiplica y lo hace estallar, ¿no? Todos esos pequeños parásitos que salen de ese estallido van a otro hematíe, se meten y otra vez hacen lo mismo, se reproducen y entonces, claro, esto lo que hace, luego viene otro mosquito, te pica a la persona enferma y coge el parásito y tiene un ciclo en el propio mosquito, ¿no? Lo que te hace este ciclo es que esos estallidos de hematíes es lo que te provoca unas anemias muy severas y lo que te provoca unas crisis de fiebre muy altas, ¿no? Es un poco básicamente lo que sería el ciclo del parásito, porque tienes, evidentemente el parásito tiene como muchas familias, por así decirlo, y hay alguna familia, infectantes al ser humano son 5, ¿no? Pero hay 2 de ellas que, bueno, en el hígado pues se pueden quedar como diciendo hipnozoítos, o sea, que se quedan como dormidos y pueden volver a tener, uno puede volver a tener malaria a lo mejor 10 años después.
Sin haber sido reinfectado.
Sin haber sido reinfectado. Se queda como dormido, el hipnozoíto se queda dormido en el hígado y luego pues vuelve a, se despierta, ¿no? Entonces, de todas maneras, el peor de todos es el plasmo de un falciparum, que este no se puede quedar dormido en el hígado, pero es el que tiene una sintomatología muchísimo más severa.
Es lo que llamamos la malaria cerebral.
Sí, puede acabar en malaria cerebral y en otras complicaciones que te puede hacer morir, ¿no? En un edema pulmonar, en insuficiencia renal. De hecho, fíjate, cuando una persona llega a una malaria severa, incluso con tratamiento, el porcentaje de éxito es no muy alto, ¿sabes? Evidentemente, si no tiene tratamiento, la mortalidad es casi segura.
Oye, ¿a quién afecta esta enfermedad? ¿A quién afecta especialmente?
Sobre todo afecta a los niños y niñas de... el falciparum sobre todo está en África, también en Amazonas, bueno, y en partes de Asia, pero digamos el 90%, 80% de la mortalidad es en África subsahariana, ¿no? Y afecta sobre todo a niños y niñas que suelen tener 4 o 5 episodios de estas enfermedades, estas fiebres altas con anemia al año, y a mujeres embarazadas. ¿Por qué les afecta a ellos? Pues por varios motivos. Lo primero es, cuando ya has pasado tantas veces estas infecciones, el cuerpo tiene como una semi-inmunidad, o sea, las personas jóvenes y mayores acaban siendo semi-inmunes. Esta semi-inmunidad, que no es que impida, pero que desde luego dificulta que haya complicaciones severas de malaria cuando ya eres mayor, lo pierdes cuando una mujer se queda embarazada, porque te cambia la inmunidad. Es por este motivo que tanto mujeres embarazadas como niños y niñas son los más afectados. Y los niños son el 90% de la mortalidad de esta enfermedad.
¿Y por qué es tan complicado su erradicación? Como tú dices, está casi desde el principio de los tiempos conviviendo con el hombre. Y aún así, mira que hemos acabado con otras enfermedades o las hemos dominado, digamos, entre comillas, pero con la malaria no podemos.
Claro, bueno, eso es uno de los objetivos de esta campaña, porque aparte de sensibilizar a la población, lo que queremos es también sensibilizar a los políticos, porque nosotros creemos que con un compromiso político de verdad, real, podemos acabar con esta enfermedad, ¿no? La historia reciente nos está demostrando que cuando las instituciones quieren, se esfuerzan por acabar con una enfermedad, ¿no? Nosotros este año estamos poniendo como ejemplo que si ponemos o valoramos lo que se ha puesto encima de la mesa contra la gripe A y contra la malaria, pues contra la gripe A hemos multiplicado por 3 o 4 el presupuesto que hemos destinado a malaria. Y sin embargo la malaria pues mata a 1 millón de personas y la gripe A ha matado a 12.000, ¿no? Este compromiso político es, yo creo que es el elemento fundamental. Hay otros elementos, evidentemente. Esta es una enfermedad pues que se ha intentado acabar, pues claro, se ha intentado acabar con el mosquito, con insecticidas, pero se han generado resistencias. El parásito, el Plasmodium, es un parásito también que los medicamentos que ha habido, pues también, digamos, es un parásito inteligente y ha seguido habiendo resistencias. Pero en este momento tenemos un tratamiento que es adecuado, tenemos unas prevenciones que serían fundamentales, que es meramente, sobre todo, porque este mosquito sobre todo pica del atardecer al amanecer, que es dormir con mosquiteras, y tenemos unos medios diagnósticos adecuados. Entonces, si hay un compromiso político, económico e incluso estratégico, claro, pues podemos acabar con esta enfermedad. Porque una cosa también que queremos decir en esta campaña es que para acabar con la malaria no podemos luchar solo con la malaria. Es fundamental que en África, sobre todo, se refuercen los sistemas públicos de salud. Porque si no, todo lo que hagamos ahora no se va a poder sostener en el futuro, ¿no? Esto está pasando. Hay mucho dinero ahora que está entrando para la malaria y está entrando para otras enfermedades como el SIDA en África, pero son programas que llamamos verticales, solo contra esta enfermedad. ¿Y qué está pasando? Pues que yo en Mozambique he estado viendo pues que tenía el último antirretroviral para el SIDA, pero no tenía un medicamento muy simple y muy barato para acabar con una infección respiratoria, que es de eso de lo que se me morían los hijos, los niños, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros lo que queremos decir es que, vale, una estrategia tiene que ser adecuada de lucha contra la malaria. Y en ese sentido, tenemos dos aspectos. Por una parte, que sea fortalecimiento del sistema público, y por otra, tener en cuenta las culturas locales, porque verdaderamente también nos hemos comprobado en el terreno que a veces esas estrategias están hechas, pues desde el norte, ¿no?, desde Europa, y se dice, bueno, vamos a enviar mosquiteras, por ejemplo, ¿no?, que es el ejemplo que vimos en Camerún, a unos pigmeos y se dieron las mosquiteras, pero los pigmeos no usan las mosquiteras porque no saben que se transmite la malaria por un mosquito. Así que le usan la mosquitera para pescar. Entonces no tiene sentido que gastemos ese dinero en lucha contra una enfermedad si no tenemos en cuenta la cultura local.
Una de las cosas uno de los ciclos, digamos, que hacen prevalecer a la malaria frente a los esfuerzos que están haciendo es que es una enfermedad, al igual que el SIDA es una enfermedad del subdesarrollo, uh-huh. En el sentido que se asume o digamos que va junto a la pobreza, y por otra parte también al ser del mundo subdesarrollado a las farmacéuticas no les interesa tampoco.
Claro, bueno, ese es un tema, para mí es un tema, la relación entre pobreza y mala salud y pobreza y malaria está claro. O sea, si tú tienes dinero te vas a curar, eso es evidente, porque vas a tener tus medios diagnósticos, tu tratamiento, tus medidas de prevención. Por eso hablábamos de un compromiso político real y que pusiéramos o antepusiéramos la salud ante otros intereses, ya sean comerciales, empresas farmacéuticas, otro tipo de intereses, ¿no?, geoestratégicos o el que tú quieras. Si conseguimos un compromiso de verdad mundial, vamos a acabar con esta enfermedad. Si no, pues como tú dices, bueno, pues se entremezclan intereses de... Porque claro, yo también en ese sentido soy un poco no tan crítico con las empresas farmacéuticas, porque una empresa farmacéutica no es una ONG, sino con las instituciones públicas, que son las que tienen que limitar hasta dónde está el interés público. Tiene que prevalecer ante el interés privado de una empresa, ¿no? Y en ese sentido, pues, ha habido muchos ejemplos en los últimos años en los cuales no ha sido así, ¿no? Son las instituciones públicas las que tienen que legislar, las que tienen que decir a las empresas farmacéuticas hasta dónde se tiene que llegar, y tienen que acordar con ellas formas para que, digamos, la salud prevalezca ante intereses comerciales, claro.
Tipos de lucha de lo que se está haciendo, a mí se me ocurre, tú mismo has avanzado esa enzima que falta a los mosquitos anófeles, sobre todo a las mosquitas, digamos, sí. A la hembra del mosquito, esa enzima que le falta y que por tanto no puede, le impide ser el transmisor, el vector de la enfermedad, del parásito. Y por otra parte, en eso me parece que se está haciendo algo, se está intentando ver si es posible que el tipo la reproducción del mosquito vaya hacia ese mosquito sin esa enzima. Y por otra parte, llama poderosamente la atención también el anuncio que quizás ya hayamos olvidado, pero el anuncio que hizo Patarroyo ya hace unos años sobre esa vacuna sintética que él sigue investigando, sí. Aquella SPF 66 que desgraciadamente pues Si bien en los mayores tuvo un resultado bastante llamativo, en menores de 6 años, que era por donde se podía encauzar la vacuna a nivel masivo en África, pues no tuvo un gran resultado. Por otra parte, por ejemplo, tenemos al doctor Alonso, que está en otras investigaciones también, tipo vacuna, pero quizás en estos momentos yo creo que él se inclinaba mucho más por la profilaxis. ¿Por dónde estamos ahora?
Sí, vamos a ver. Como te he comentado, sinceramente nosotros creemos que con unas buenas medidas de prevención que existen, como mosquiteras, erradicar los charcas donde se reproduce el mosquito, con un acceso, como tú comentas, a todas las personas pobres a un tratamiento adecuado y a unos medios diagnósticos adecuados, en estos momentos creemos que podríamos controlar esta enfermedad.
O sea, con la profilaxis, ¿no?
¿Perdón?
Con profilaxis, digamos.
Exacto. Con profilaxis, no tanto con profilaxis, sino como, porque claro, fíjate, digamos, una comunidad, si viene un mosquito y el 80% tiene malaria, pues normalmente picará a uno para que luego transmitírselo a otro. Si hay muy pocos que tienen malaria, pues va a ser más difícil que se transmita en esa comunidad, ¿no? Esto es un poco lo que se intenta hacer. Por ejemplo, se considera una comunidad cubierta o protegida si el 80% duerme con mosquiteras, ¿no? Entonces, tenemos esas medidas para poder evitar esta enfermedad. Claro que una vacuna vendría fenomenal, ¿no? Y yo personalmente tengo alguna duda con las vacunas, ¿no? Básicamente porque creo que una vacuna estaría muy bien, pero también necesitaría un compromiso político para ponerlo en marcha. Estamos hablando de sistemas de salud, como he comentado antes, muy frágiles, que verdaderamente no pueden asumir muchos más gastos de lo que hay. De hecho, hay mucho dinero que es necesario dar a estos sistemas de salud desde el norte para poder cubrir las mínimas necesidades. Entonces, ¿quién me va a cubrir ese gasto? Por otra parte, estas vacunas, hasta el momento, ojalá se sigan desarrollando y se desarrollen mejor, pero tienen una inmunidad que no sabemos cuánto va a durar en tiempo. Y claro, no hemos acabado aún con el sarampión, que es solo una vacuna al año, ¿no? Y también es una enfermedad que ha sido muy estigmatizante de los niños y niñas en África, sobre todo. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo podríamos estar vacunando o revacunando cada 4 o 5 años, ¿no? Sería complicado, ¿no? Pero bueno, son estudios, son cosas que hay que seguir trabajando. Es lo que comentabas, bueno, hay iniciativas, varias iniciativas de estudios de vacunas y de estudios de medicamentos. Hay que seguir apoyándolos también, porque verdaderamente esta enfermedad, es una enfermedad que si acabamos con ella, verdaderamente acabaríamos con una lacra de la humanidad.
Pues muchísimas gracias, Carlos Mediano, como decía al principio, responsable de estudios e investigación de Médicos Mundi España y coordinador de la campaña Paremos la Malaria Ya. Muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía.
Muchas gracias a vosotros.
Sing, love, touch, and a try.
Escucha Africanía. Escucha Africanía.
Esta montaña de la noche de uno de los mejores jazzmen del continente africano como es Abdoulaye Ibrahim. Llegamos al tiempo de actividades y empezamos por los 100 años del Real Museo del África Central en Terburen, en Bélgica. Del 30 de abril al 2 de mayo, celebración de los 100 años del Real Museo del África Central. Más información www.africamuseum.be. B.E. Y cambiamos hasta los Estados Unidos. Exposición a través de los ojos africanos, los europeos en el arte africano del 1500 al presente. Esta exposición estará hasta el 8 de agosto. Más información www.dia.org. Y en Córdoba, el encuentro intercultural RISO, Red Informativa del Sáhara Occidental, del 30 de abril hasta el 2 de mayo. En Córdoba, en el Paseo de la Victoria. Y en París, el concurso 10 ideas para el África del mañana, con fecha límite ya cercana del 30 de abril. Con temas que van desde la economía y desarrollo, la gobernanza, la integración, las identidades culturales, la juventud, derechos humanos, diáspora, paz, sanidad y relaciones internacionales. 10 ideas para el África del mañana, con lugar en la sede de la UNESCO de Francia, en París. Y en Tenerife, del 3 de mayo al 9 de mayo, las segundas jornadas Primavera Amazigh, paralelismos lingüísticos y culturales entre Canarias y el norte de África, en la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. Llegamos así al final de este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte en Africanía. Agradecemos a Carlos Mediano su presencia aquí, que nos haya estado enseñando un poquito más, que nos haya estado hablando sobre esta enfermedad, terrible enfermedad que mata 3 millones de habitantes de este planeta, la mayoría de niños en el continente africano. Un terrible parásito con unas consecuencias dramáticas para este continente tan querido por todos nosotros. Así que muchas gracias a Carlos Mediano, responsable de estudios e investigación de Médicos Mundi en España y también coordinador de la campaña Paremos la Malaria Ya, Stop Malaria Now. Muchísimas gracias a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.